Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Martes 12 de febrero hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No fue el mejor partido y sí uno de los peores del Real Valladolid en lo que va de temporada. Se sacó un punto y con un partido más fuera de casa que a estas alturas en la primera vuelta, el Real Valladolid suma solo un punto menos, 5 que los que sumó en el arranque de temporada. 0-0 ayer en un partido que tuvo de todo menos ocasiones blanquivioleta. Porque el Valladolid estuvo en el Benito Villamarín muy lejos de su mejor versión, desorientado, quizá incluso irreconocible e infiel a su habitual estilo ofensivo, pero batallador y peleón hasta el último segundo del último minuto. Eso le permitió sumar un nuevo punto, que hacen un total de 30. Además, se tuvo que sobreponer a lo de siempre, una plantilla corta a la que las sanciones o lesiones no conceden tregua. Siempre pasa algo, esta vez una expulsión injusta, otra de Toni Rukavina por un supuesto pisotón del serbio que en realidad le dieron a él. Media hora sin lateral derecho porque, por supuesto, en el banquillo no había un lateral derecho y en el 11 titular tampoco un mediocentro de carácter ofensivo al que se sigue echando mucho de menos. Rubio y Sastre se solapan y si a ellos se suma un mal partido de Alberto Bueno y Óscar González, los problemas crecen. El Betis fue incapaz, eso sí, de perforar la plataforma de Dani Hernández por más que lo intentó, con tiros lejanos de Beñat y creando peligro a balón parado. En los últimos minutos pasó de todo, desde una mano salvadora de Dani, que envió el balón a córner, otra en la que el venezolano falló con un oportuno Carlos Peña, evitando el desastre sobre la mismísima línea de gol, y también un mano a mano de Javi Guerra ante Adrián, en el que más que el guardameta bético fue el agotamiento del malagueño el que abortó el peligro. Desde el minuto uno dio la sensación de que los dos equipos se conocían demasiado bien, era su cuarto duelo de la temporada y todo parecía calculado previamente. Al Betis le supo escaso el punto, al Pucela a gloria bendita. Es que lo mejor de hoy martes es mirar la clasificación. El Real Valladolid tiene 23 partidos después a más equipos por debajo, 10 que por encima, 9. El descenso se aleja a 10 puntos y Athletic, Getafe o el Sevilla tienen que levantar los ojos para encontrar al Pucela. Mucho mérito, el mismo que tiene conseguir un punto en un partido horrible. Sin grandes novedades en el baloncesto, tampoco en el balonmano, el Blancos de Rueda ya entrena sin Alhaji Mohamed, prepara el partido del próximo sábado en San Sebastián frente al colista Lagunaro y el Cuatro Rayas aguarda la incorporación de un central, veremos si llega antes de la próxima jornada sobal. (Risa) 1:16 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes, en gran parte, hoy como si fuese un lunes, porque tenemos que hacer repaso de lo que ayer ocurrió en un nuevo partido del Real Valladolid, ya cerrada la jornada número 23 en la Liga BBVA, en la primera división del fútbol español, con un Pucela que se aleja más todavía del descenso, pese a ayer no completar un buen partido en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. Quizá todo lo contrario, quizá la duda es si el partido de Balaídos o el partido del Benito Villamarín fue el peor del Real Valladolid en lo que llevamos de temporada. Uno de los dos, desde luego, para mí el de tierras olíbicas, el de tierras gallegas, pero ayer imagen parecida, imagen similar a la que mostró el Real Valladolid frente al Celta en ese Día de Reyes, lo que se vio en el encuentro frente al Betis. Un Pucela que desde el principio del partido, desde el arranque, dio síntomas de no tener su día, de sentirse incómodo, de sentirse impotente, de no ser capaz de hilvanar jugadas y estar muy lejos de la gran versión que acostumbra mostrar el equipo de Miroslav Jukic. Empezó Alberto Bueno en la media punta, Óscar González escorado en banda izquierda y desde el principio la idea no funcionó. Álvaro Rubio y Lluís Astre no se terminan de entender, el Balear no termina de acoplarse al 100% a lo que demanda en estos momentos el Real Valladolid. Es cierto que a Lluís Astre no se le puede pedir que haga el papel de Víctor Pérez porque es imposible, son perfiles completamente diferentes, pero está claro que iba a venir un medio centro ofensivo en el mercado de invierno y por H, por B, por X, por Z o por lo que fuese, al final no vino y Miroslav Jukic tiene que arreglárselas con lo que hay. Y lo que hay es no tener un medio centro ofensivo y ver cómo Sastre y Rubio las pasan canutas para entenderse y para conseguir sacar el balón jugado y acercarse a las líneas de adelante, en este caso a Óscar González, a Alberto Bueno, a Daniel Larsson, a Javi Guerra o a quien esté jugando en esos momentos en las diferentes posiciones ofensivas. Ya digo que todo son problemas en ese sentido porque el equipo no tiene un medio centro ofensivo, el equipo tiene que jugar con un delantero en la banda porque Jukic entiende que Omar Ramos no le está aportando la regularidad quizá en un mismo partido que a él le gustaría y ayer es Daniel Larsson, insistimos, un delantero porque Daniel Larsson es delantero el que tiene que jugar escorado en la banda derecha y un media punta Óscar González el que tiene que jugar escorado en banda izquierda. En el banquillo solo un jugador de banda, Omar Ramos, eso ya, insisto, es decisión técnica de Miroslav Jukic. Los problemas son mayores, como todo el mundo sabe, en línea defensiva, porque ayer no estaba Marc Valiente, porque solo hay dos centrales del primer equipo. Hay canteranos, por supuesto, como Pesca o como Casado, con los que, si Jukic quiere, puede contar, pero ayer la pareja titular era la pareja que había, Enrique Sereno y Jesús Rueda. Las cosas se complican cuando Enrique Sereno ve la quinta amarilla, de eso hablaremos ahora porque lógicamente tiene unas consecuencias para el próximo partido, pero en el día de ayer significa estar lastrado durante todo el encuentro con una amonestación y ya todo se rompe cuando Toni Rukavina ve una segunda, en este caso injusta, por un pisotón que el serbio no comete. Da la sensación, viendo la repetición una y otra vez, que pone el pie todo el mundo encima de todo el mundo. Hay más de un jugador del Betis, solo uno del Real Valladolid, y Pérez Lasa señala lo fácil, pita lo fácil, que es mostrar la segunda a Toni Rukavina y echar al jugador visitante, en este caso al del Real Valladolid, en una decisión, en mi opinión, ya digo, injusta y que le pudo haber pasado muchísima más factura de lo que le pasó al equipo porque se supo sobreponer. El problema es que, una vez más, este equipo se sobrepone con lo que hay y se sobrepone haciendo un encaje de bolillos que un equipo de primera división no debería tener que hacer. Erra el árbitro, clarísimamente, pero lo que no es lógico es todo lo que tiene que hacer después el Real Valladolid para recolocar el equipo. Y veremos a ver el próximo domingo frente al Atlético de Madrid cómo se las arregla Miroslav Jukic. Sale Carlos Peña, sacrifica a Miroslav Jukic a un Óscar González muy discreto en el día de ayer, también en el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Esperemos recuperar la mejor versión de Óscar González, que la hemos visto durante esta temporada 2012-2013 en muchísimos partidos. Seguro, yo no tengo ninguna duda, que Óscar va a volver a su mejor nivel, pero ya digo, la entrada de Carlos Peña obliga a recolocar absolutamente todo, con Mikel Valenciaga en el lateral derecho, con Carlos Peña en el lateral izquierdo, también metiéndose entre los centrales y salvando al equipo en esa mala salida de un Dani Hernández que también en un mismo partido, lo decíamos antes de Omar Ramos, acostumbra a lo mejor y acostumbra a lo peor. Y la verdad es que ayer tuvo esa salida, ¿no?, en la que parece claro el fallo que tiene, y si no llega a ser por Carlos Peña, el balón hubiese entrado porque lo saca el charro sobre la mismísima línea de gol. Pero ya digo que el Real Valladolid ayer tiene que hacer unos cambios rocambolescos para conseguir mantener el punto, para mantener la estabilidad sobre el césped. Se encontraba cuando Pérez Lasa expulsa a Toni Rukavina, Lolo en el campo, que por unos momentos es el que ocupa ese flanco derecho defensivo hasta que entra Carlos Peña, pero los problemas van a venir el próximo domingo, porque el próximo domingo el Real Valladolid frente al Atlético de Madrid, ahora mismo el Atlético de Madrid segundo clasificado de la Liga BBVA, de la Primera División, va a visitar Zorrilla a las 7 de la tarde de ese próximo domingo. Solo tiene un central titular. El Real Valladolid solo tiene un central del primer equipo, en este caso Jesús Rueda, disponible. Marc Valiente lesionado, Enrique Sereno sancionado por quinta amarilla, y los problemas son importantes. Lógicamente el Real Valladolid va a recurrir la segunda tarjeta amarilla de Toni Rukavina, pero personalmente creo que las esperanzas no tienen que ser como para planificar un equipo para el próximo domingo con el serbio en el once titular, porque los comités no se rigen por la lógica. Los comités hacen lo que les da la gana, están muy estrictos con el acta, hacen mucho caso a los árbitros, ven lo que quieren ver en una jugada, una intención pues que igual uno por la televisión no ve y el árbitro entiende que es así. Bueno, digo la televisión, en el campo, donde sea, que no existe, pero que el árbitro la entiende y el comité hace caso al colegiado del encuentro. Y muy posiblemente pase con Toni Rukavina y el serbio se pierda el próximo partido. Y esto viene a hacer una recolocación con Mikel Valenciaga en el lateral derecho, con Carlos Peña en el lateral izquierdo, con Jesús Rueda en el centro de la defensa y acompañado, veremos por quién, si por un canterano, por Pesca o por Casado, en principio va a ser la idea, a no ser que Miroslav Jukic haga de tripas corazón y ponga a Javi Baraja en el centro de la defensa, algo que parece harto complicado, por no decir descartable. Así que veremos a ver, pero ya digo que este Valladolid está cogido con alfileres, es lo que hay, parece imposible competir así en primera división, pero este vestuario, esta plantilla y este entrenador consiguen que el Pucela, pese a un mal partido en el día de ayer, pese a un 0-0 en el que posiblemente mereció perder ayer el Real Valladolid, rasca un punto importantísimo, porque con la jornada que se había dado, con los resultados que se habían dado, el Real Valladolid, sumando un punto, hacía buenísima la jornada y aumentaba la ventaja de lo que tenía la semana pasada con respecto al descenso. Era de 9 puntos y ya es de 10, con un Celta que tiene 20 puntos, el Real Valladolid es décimo y tiene 30. Da la sensación de que a este Real Valladolid igual le está costando más ganar los partidos, pero también es verdad que está perdiendo menos. En la primera vuelta, victoria en la Romareda frente al Real Zaragoza, 3 puntos, victoria frente al Levante en el nuevo estadio José Zorrilla, 3 puntos, pero después derrota en San Mamés, derrota frente al Betis en el Benito Villamarín, por lo tanto 6 puntos en 4 partidos, 6 puntos de un total de 18 posibles. En lo que llevamos de segunda vuelta, en esos 4 partidos y jugando el partido en el Benito Villamarín y no en el nuevo estadio José Zorrilla, aunque sí es verdad que en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Athletic y no en San Mamés, el Real Valladolid ha conseguido solo un punto menos, 5 puntos. Victoria frente al Real Zaragoza en casa, un empate frente al Athletic, había sido derrota, y un empate en el Benito Villamarín, que en casa, frente al equipo de Pepe Mel, había sido también derrota. Lógicamente, no nos vamos a poner a estas alturas de la temporada a comparar presupuestos, a hablar de lo que se ha gastado el Betis, de lo que no se ha gastado y de lo que se ha gastado el Real Valladolid. Pero el Betis es octavo en la clasificación y es el octavo presupuesto de la temporada. Lógicamente, yo creo que es justificable que ayer el Real Valladolid también tenga pues un partido un poco tonto, y aún así ya digo, hay que valorar muy positivamente que se consiga sacar un punto e irse hasta los 30. Es lo que tiene este Pucela, que de un mal partido saca un punto, y eso da la permanencia en la primera división a una plantilla. Escuchamos a un Miroslav Jukić que calificaba el punto, como todos hoy, de buenísimo ayer en rueda de prensa.
Un punto muy bueno. Hemos conscientes de que hemos hecho un muy mal partido. Para mí uno de los peores partidos que hemos hecho en esa temporada, pero punto muy bueno, y sobre todo porque el equipo ha luchado, ha peleado, pero en ningún momento no hemos estado en el partido.
Un Miroslav Jukić que reconocía que no había sido un buen partido de los suyos. Le preguntaban si era un milagro no haber salido con cero puntos ayer en el Benito Villamarín.
Sí, la verdad que no hemos dado sensación de solidez ni en defensa, ni hemos tocado bien el balón, no hemos tenido profundidad, no hemos sido nosotros.
Un Miroslav Jukić que ya busca por todos los lados las piezas del puzzle para montar un equipo de cara al próximo domingo. Habla de esa expulsión de Rukavina y de la quinta de Sereno.
Parece que la segunda de Rukavina está clara que no era la tarjeta, y que nosotros recurriremos y vamos a ver, ¿no? Pero bueno, que la baja de Sereno, pues estará Peña. Y bueno, nosotros pelearemos con lo que tenemos.
Y habló Miroslav Jukić de la actuación de Óscar González en la banda izquierda.
Y bueno, hoy no podemos sacar nadie en concepto positivo. Hemos estado muy espesos, con el balón, sin el balón, y Óscar ha estado al nivel del equipo.
En el lado contrario, un Pepe Mel que hacía esta valoración del encuentro, decía el técnico del Betis que habían perdido dos puntos.
Bueno, yo creo... Es raro ver al Real Valladolid incapaz de dar tres pases, es raro ver al Real Valladolid incapaz de generar fútbol ofensivo, y eso es mérito del Betis. No les hemos dejado jugar, les hemos presionado bien, los jugadores han hecho un esfuerzo brutal, y un equipo que genera tanto fútbol como el Valladolid hoy aquí ha estado... mal en ese aspecto, y creo que es mérito nuestro. A partir de ahí, creo que todas las ocasiones de gol del partido, sean muchas o pocas, han sido del Betis, y que sinceramente pienso que hemos perdido dos puntos.
Las palabras de Pepe Mel ayer en la rueda de prensa en el Benito Villamarín. Por cierto, leo en el diario Marca, decía Pepe Mel que el mérito de que ayer el Real Valladolid no jugase al fútbol era del Betis. Creo que del dato que hoy indica el diario Marca, algo de mérito también tendrá el Real Valladolid, porque los números son importantes. Dice Marca que el Betis se queda sin marcar en el Villamarín 26 jornadas después. 23 disparos tuvo ayer el Real Betis, no consiguió marcar gol, y se ha quedado a las puertas de un récord histórico personal de partidos seguidos marcando en el Benito Villamarín. Es decir, un récord de toda la historia del Real Betis Balompié, que si hubiese conseguido marcar 27 jornadas de forma consecutiva, hubiese roto con el anterior registro que tenía. Pues bien, el Real Valladolid lo ha impedido con 26 jornadas marcando el Betis en casa seguidas. Ayer no lo consiguió. Entiendo que a la defensa del Real Valladolid hay que darle su mérito, aunque ayer el Betis falló, y falló mucho, pero entiendo que también el Real Valladolid tiene su mérito en este dato importante, que viene a reflejar esa intensidad defensiva también a la que alude muchas veces, en muchas ocasiones, Miroslav Jukić cuando tiene que hablar de su equipo en las diferentes ruedas de prensa que acostumbramos a escuchar al entrenador del Real Valladolid aquí en Directo Marca Valladolid. Así que un punto positivo, las sensaciones no tan buenas como en otras ocasiones. Hemos visto como muchas veces, por ejemplo, hace nada en el Ciutat de Valencia frente al Levante Unión Deportiva, el Real Valladolid perdía y dejaba relativas buenas sensaciones. Pues en esta ocasión se consigue un punto, pero se ven muchas cosas mejorables en el equipo. Pero ya digo que también hay que sacar como conclusión positiva el haciendo poco, conseguir mucho. Y también pues compensa un poco el partido de la primera vuelta, en el que se dio ese fallo de Jaime Jiménez. marcó el Real Betis, se llevó los tres puntos del nuevo estadio José Zorrilla, pues yo creo que hay esa también ley de la compensación que muchas veces es invisible en el fútbol y que está ahí, que existe. Y el punto que no consiguió aquel día en el nuevo estadio José Zorrilla el Real Valladolid frente al equipo de Pepe Mel, lo consigue ayer en el Benito Villamarín, y los dos puntos, entre comillas, de regalo que se llevó el Betis de más del nuevo estadio José Zorrilla, los dejó de sumar en el día de ayer. El fútbol también tiene estas cosas como la vida, que muchas veces, ya digo, no son claras, a veces pasa, a veces no pasa, pero son invisibles y ahí están. Y ayer yo creo que también se hizo un poco de justicia en ese sentido tras lo ocurrido en el partido de la primera vuelta, aunque muchas veces el fútbol poquito entiende de justicia. Próxima jornada para el Real Valladolid, insistimos, domingo a las 7 de la tarde frente al Atlético de Madrid, una jornada ya la número 24 en la Liga BBVA, que va a empezar el próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche con el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Deportivo de La Coruña. Ayer se conoció también horario para el partido que el Real Valladolid va a jugar en Cornellá el Prat frente al Real Club Deportivo Español. Buen horario, va a ser de domingo a las 5 de la tarde ese partido frente al equipo de Javier Aguirre. Así que ya vamos conociendo horarios para los diferentes encuentros, diferentes partidos del Pucela, que insistimos, ayer empató 0-0 en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. En baloncesto, en balonmano, pocas novedades en este martes, día tranquilo, se agradece tanto en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid como en el 4 Rayas Balonmano Valladolid. El Blancos de Rueda recupera en nada a David Navarro, que hoy ha pasado por los micrófonos de Radio Marca y del resto de los medios de comunicación que se daban cita en el Polideportivo Pisuerga para recoger declaraciones de los jugadores de Roberto González. Esto decía un David Navarro, por supuesto, contento de volver a poder volver a contar.
Sí, la verdad que ha sido mucho tiempo parado, estuve haciendo el cálculo y eran 73 días, son muchísimos, nunca había estado tanto tiempo y bueno, se pasa mal y sobre todo esto es al equipo jugar y apetece estar allí y ahora por fin ha llegado el día, ¿no? Pero bueno, ayer empecé a entrenar y tengo que ir poco a poco, que bueno, han sido muchos días y iba a costar coger el ritmo y encontrarse todavía bien, ¿no? Ahora aún siendo un poco de miedo por el pie y todo, pero bueno, creo que poco a poco iré superando.
¿Cómo fueron las sensaciones ayer?
No, bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que, ya te digo, también tenía un poco de miedo todavía de pisar a alguien así, es normal, yo creo. Y después de ritmo te notas que vas un poco por debajo del resto, pero bueno, yo creo que esto que se va a coger rápido y que, bueno, será, cada día estaré mejor, perderé este miedo y volveré a estar como antes, espero.
¿Has llegado a desesperarte en todo este tiempo?
Sí, ha habido días bastante duros, ¿no? Porque, bueno, en principio se dijeron 6-8 semanas, yo me hice más o menos el cálculo de cuándo estaría listo y luego se alargó un poquito y sí que es un poco ver que llega el día cuando ya pensabas que iba a estar y no estás, pues sí que te desespera un poco y se hace un poco más duro, ¿no? Pero bueno, al final es tener paciencia, cambiar el chip de que lo importante es curarse bien y ha sido así. Ahora por fin ha llegado el día de estar con el equipo.
Ahora hay otro jugador en tu puesto también. Me refiero que el hecho que va a ser más complicado, es para motivarte un poco más, ¿no? Que haya alguien que esté también.
Sí, bueno, está Román. Antes, bueno, también estaba Mohamed, digamos. Pero bueno, sí que es un jugador que está jugando muy bien y bueno, esto yo creo que lo importante es que esté bien el equipo, que ayude al máximo el equipo y bueno, yo creo que pues, hacemos buena pareja los dos de escoltas y no hay ningún problema.
Competencia para un David Navarro, lógicamente contento al salir ya de esa lesión que él reconocía por momentos le ha llegado a desesperar. 1:34 de la tarde, casi ya hay 35, hasta las 3. Aquí te acompañamos en directo Marca Valladolid, en Radio Marca. Pulsamos F5 en todo el deporte vallisoletano. Mucho fútbol hoy en la prensa deportiva vallesoletana, mucho titular, lógicamente, para las crónicas de lo ocurrido en el Benito Villamarín. En el Mundo, Diario de Valladolid, José Javier Álamo titula el suplemento: punto de oro para el Valladolid en el peor partido de la temporada. Y la crónica deja también un titular: petróleo en el Villamarín. Chuchi Fernández dice: apagón en el centro del campo, y Arturo Alvarado en arras de hierba, rondo bético con final feliz. En el Norte de Castilla, titular de portada: los de Jukić suman un punto que no merecieron. Y Antonio Encinas deja también titular en su crónica: un empate milagroso. Ahí firma también de Arturo Posada: de la desconexión al descosido. Análisis de Javier Yepes: la luz de la estrella es el titular. Y el de Joaquín Robledo en Desde la Línea de Fondo es: sosiego adulto. Antonio Encinas titula también: indefensos salvo, perdón, a Rukavina, empezando a pensar en la próxima jornada con las ausencias del serbio y del portugués Enrique Sereno. En el diario Marca, varios titulares. El de la crónica es de Óscar García: sin pegada no hay victorias. El Betis se queda sin marcar en el Villamarín 26 jornadas después. Y Héctor Rodríguez firma: Rukavina vela roja y se queda sin pleno de minutos. Información también de baloncesto. En el Norte de Castilla lo pone Miguel Ángel Pindado: Sosa y Iwin continúan 5 partidos más. Y en atletismo, en el Mundo, Javier Álamo habla con Álvaro Rodríguez: Göteborg a la vista. Pasan de la una de la tarde. Abrimos nuestro Twitter para leer tus opiniones en directo Marca Valladolid. Ya sabes que nos puedes responder hasta las 3 de la tarde, que leemos alguna hora y que dejamos alguna para el tiempo del fútbol. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya te echábamos de menos. Seguro que más que tú a nosotros.
Hombre, yo hoy he estado muy bien, hay que decirlo. O sea, que bueno, la vuelta ha sido un poco... pues no sé,
un poco
no,
nevada.
No ha sido deseado. No, la vuelta no. La ida ¿no? Sí. La ida muy nevada. La vuelta bastante relajada, gracias a Dios. O sea que bueno. Sí que me hubiera quedado otra semanita allí, la verdad. Tengo que decir.
En Vitoria. Bueno, dentro de poco vas a ir a San Sebastián, ¿no? También a ver al Pucela frente a la,
frente a la Real
Sociedad.
Eso es, eso es.
Cerquita, te estás aficionando.
Falta, vamos, el pleno con Bilbao ya en tierras vascas.
Bueno, esperemos, esperemos. Pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid, referente al partido de ayer. Siempre nos gusta que tú saques tus conclusiones también, que nos des tu opinión al respecto de lo que ocurrió en el partido. Y hoy la pregunta es la habitual: ¿qué te gustó, qué no te gustó del Real Valladolid ayer en el Benito Villamarín? Estamos acostumbrados a que sean más las cosas que te gusten que las que no te gustan, y hoy la verdad es que es al revés. La gente, pues bueno, destacando lo negativo, porque ayer el Real Valladolid puso poco positivo más allá del punto. No sé si estás de acuerdo, sí que sí, pudiste sí, sí. ver el partido, ¿no?
Sí, 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 lo vi, y bueno, mal partido, desde luego, pero bueno, motivado también porque el Betis presionó fenomenal la salida de balón de Valladolid, y una vez que presionas esa salida de balón y el equipo no juega cómodo, claramente lo nota eso. Además, si añadimos que Álvaro Rubio no está en su mejor nivel desde unos partidos, ya Óscar tres cuartas partes de lo mismo, y Sastre pues es un poco demasiado similar a Álvaro Rubio, pues sale al final un mal partido, pero que no tiene que pasar de ahí realmente. El equipo creo que tiene crédito suficiente para seguir confiando en él, y por un partido que se haya hecho malo, pues no sé, noté cierto tremendismo, la verdad, en determinados sectores que hombre, son 10 puntos de diferencia con el descenso, se está haciendo una temporada sobresaliente, y ya digo, a pesar de un gran mal partido, motivado también porque te falta la columna vertebral, Mar Valiente, Víctor Pérez, Patrick Eder, pues hombre, creo que hay que dejarlo ahí y esperar a ver el domingo que viene contra el Atlético, a ver si por lo menos los comités entran en razón y puede jugar Rukavina, porque si no se va a tener que inventar Jukić una defensa pues única en la temporada.
Inédita, sí, sí. Diferentes, ayer en diferentes tramos pensaba yo que en otras temporadas este Real Valladolid, con la imagen que dio ayer, tenía el partido perdido.
Seguro.
Vamos, ya en el minuto 10 de la segunda parte. Y es lo bueno que tiene esta plantilla y este entrenador, que consigue que no sea así y que se rasque un puntito muy, muy importante para el balance general y para la clasificación, que suman 30 en total. Bueno, esa pregunta: ¿qué te gustó, qué no te gustó? Vamos con las respuestas.
comenzamos con la vida post-Mendilibar, al menos supimos sufrir y estuvimos ordenados en defensa, pero no generamos absolutamente nada y tampoco tuvimos salida de balón. Jesús, no creamos peligro, nuestros delanteros no dan trabajo a las defensas rivales. Al final de liga sufriremos. Hugo García, partido flojo, lo mejor que al no poder ganar se dieron cuenta que mejor no perder y a defender como jabatos. Cristian, me gustó nada, no me gustó todo. Juan de Frutos, me gustó la solidez defensiva del equipo, no me gustó el partido en general del Pucela. Si no aparece Óscar, se nos apaga la luz. Ricardo Gómez Arranz, me gustó el punto y que sabemos sufrir. Todo lo demás a la basura, el partido fue horroroso. Miguel García, me gustó que conseguimos sacar un punto en un partido que otros años hubiésemos perdido 2 o 3-0. No me gustó que no fuimos nosotros. Guillermo Richetti, me gustó la presión del primer tiempo y los centros al córner de Valenciaga. No me gustó que Óscar esté off. Petra Sánchez, me gustó el resultado y lo que lucharon. No me gustó que perdemos 2 jugadores para el próximo partido y no se tiró a puerta. Javier A, me gustó el compromiso y no me gustó lo demás. Aguado 23, no me gustó como últimamente el medio campo, incluido Óscar. De arriba no me gustó ni Bueno ni Guerra, me gustó la salida de Omar. María Nieves, no me gustó nada, pero con estos bueyes, señor Suárez, poco se puede arar. Entérese de una vez. Diego Suárez García, me gustó el resultado y los minutos de Omar y no me gustó lo demás, incluido el árbitro. Jesús Antonio Zalama, el punto fue lo único positivo, todo lo demás fatal, no podemos hacer más partidos como este. Juan Gabriel, lo mejor los 30 puntos en la tabla y mantener la portería a cero a pesar de todo. Lo peor, la ausencia de Óscar, es nuestro tempo. Ángel Sánchez, me gustó la seguridad defensiva y no me gustó a veces el portero, medios centros, muy juntos, sin extremos y sin ataque. Ricardo Sánchez, me gustó Jesús Rueda y el rato que estuvo Omar. No me gustaron los medios centros desaparecidos, al igual que Bueno y Óscar.
Venga, en Ricardo lo dejamos y nos quedamos en Javi Bodeguis. Luego en el tiempo para el fútbol leemos ya dio más opiniones que nos han llegado. Tenemos que hacer el análisis con Gonzalo Quintana, escuchar rueda de prensa más ampliamente de Miroslav Jukic y más cositas que tenemos hoy en el tiempo para el fútbol. A Rivel escuchamos con el básquet, después con las declaraciones de los jugadores en la vuelta a los entrenamientos. Ya estaban ayer sobre el parquet de Pisuerga y hoy han tenido cita con los medios de comunicación preparando el Blancos de Rueda ese partido frente al colista, frente al Lagunaro, el próximo sábado 7:15 en el San Sebastián Arena. Continuamos. Más de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Leemos dos pistas ya de Pucelano Anónimo en esta semana de Directo Marca Valladolid. Sexta carta del torneo clausura. La respuesta correcta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Poniendo en Google Pucelano Anónimo tienes absolutamente toda la información del concurso de Directo Marca Valladolid. Ya sabes que hoy hay 8 puntos en juego. Si aciertas el primero y nadie acertó en el día de ayer, van a ser 15, pero enviando el correo hasta las 12 de la noche de hoy, de este martes, 8 puntos para los que no sean el primero en acertar. Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Escuchamos las dos pistas, hacemos una pausa y entramos en nuestra zona mixta de martes. En uno de los mejores momentos deportivos de mi carrera, si no el mejor, recuerdo constantemente Valladolid y al Pucela. Ellos me dieron casi todo lo que soy ahora. Sin ataduras al club pucelano, vivo un buen momento. anoto goles, asisto a mis compañeros, consigo victorias para mi equipo y sigo demostrando el buen golpeo de balón que me caracteriza.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 48 minutos de la tarde. Entramos en zona mixta en directo Marca Valladolid, como todos los martes, pádel y fútbol 7, del que tenemos que hablar hoy en directo Marca Valladolid, empezando por la Liga Autonómica de Pádel, que ya va poquito a poco pasando y completando partidos y jornadas, en esta ya su cuarta edición. Lolo Velasco, compañero de Sport Premium, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, un nuevo fin de semana con mucho pádel, ¿no? Hemos tenido.
Sí, 180 partidos nuevos.
Casi nada.
Nada, ya vamos poco a poco viendo ese final del túnel que está depositado en la Final Four, que como sabes se celebrará en el último fin de semana de abril. Todavía la sede no está determinada, así que hay ya propuestas de algún club que la quiera albergar. Y en ese fin de semana se disputarán tanto el título de primera categoría masculina como femenina, como los ascensos de segunda a primera y de tercera a segunda, ¿sabes?
Bueno, y este fin de semana, cuéntame un poquito cómo han ido las cosas, cómo están los grupos y si tenemos alguna sorpresa.
Sí, ya la sorpresa es que en la primera categoría masculina se ha quedado un único club como líder en solitario, que es el Príncipe Sports de Valladolid, que se impuso 4-0 al finalista del año pasado, que era el CDO, y decirte pues que se ha quedado en solitario con 9 puntos, porque Play Padel, que era el que le seguía y el que la semana pasada mostró su candidatura con el triunfo que hizo sobre el Padel de Vir, el tema es que Play Padel empató en casa, empate a 2 con el Club de Tenis Ponferrada, otro de los ascendidos, y sorprende un poco que los dos ascendidos el año pasado de segunda a primera, que son Ponferrada y Príncipe Sports, estén dando mucho que hablar en esta cuarta edición de la Liga Autonómica. Decirte también que, como son dos los equipos que se clasifican de forma directa a la Final Four, pues que ahora mismo los que mejor están, aunque estamos en la jornada tercera, y son, como sabes, en la primera jornada, en la primera fase son 7 jornadas, a mitad de camino, pues el Príncipe Sports con 9 puntos, seguido del Play Padel con 7 y luego Padel de 10 con 6. Son los tres, digamos, que se van a jugar los dos billetes directos. Luego el resto, los otros dos billetes para la final por lo se tendrán que ganar ya luego en los cruces. Decirte un poco también en la segunda categoría masculina, que está dominada por el Padel Blue en uno de los grupos de Burgos y León Padel en el otro grupo, en el grupo B. La tercera está dominada por Ponferrada, Toro, Padel de Carrerilla y el Yo Padel por 3 de Salamanca, cada uno en uno de los cuatro grupos, A, B, C y D. Y luego decir que la primera femenina, que también me ha habido, mira, ha habido alguna, no queja, sino sentir de que, ¿por qué nunca decimos, siempre abrimos con lo masculino, que la femenina está tirando muy fuerte? Entonces ya a ver si para la semana que viene hablo directamente con la femenina, para darles un poco más de chance. Y decirte pues que hay una igualdad tremenda en la primera femenina, como demuestra el tripito, digamos, entre comillas, formado por Ponferrada, Ípica, Real Sociedad Ípica y Universidad de Valladolid, que los tres comandan la clasificación con 7 puntos, derivados de 2 victorias y un empate. La Universidad era encima líder en solitario y ha empatado esta semana en casa. Ha cedido un empate a 2 con Play Padel Burgos, que es el cuarto en discordia, con 2 empates y una victoria. Y entre esos 4 clubes, yo creo que van a estar ahí los que van a luchar por el título. Decirte también que la segunda femenina está dominada por el SGP Vallapadel y el G8 en el grupo A, con 9 puntos, 3 victorias de 3 posibles. Y en el grupo B, por el CDO, que el año pasado jugaba en primera y este año está en segunda, CDO y el Padel Home de Salamanca. Deciros, ya te digo, que son 45 confrontaciones, que el tiempo de momento está aguantando bastante bien, y también es verdad que el Padel en Castilla y León está emergiendo de tal manera que casi todo, ya es difícil encontrar clubes que solo jueguen al aire libre, y hay muchos clubes que ya están sospechando las pistas o haciendo clubes nuevos con naves y demás, con lo que asegura en este tiempo de frío y demás que casi todos los partidos se jueguen. Hay muy pocos aplazados, no por inclemencia, sino porque algún club lo pide y con el tiempo, determinado, te pidan un aplazamiento, y sabiendo que la próxima jornada es este fin de semana y después habrá una jornada de descanso para recuperación de partidos para los aplazados que haya. Eso te cuento, compañero.
Perfecto. No te pregunto nada porque ya me lo cuentas tú absolutamente todo. Sí te digo que ayer a nivel nacional en la radio, cuando despedimos el partido del Valladolid, iba Raúl Varela y el equipo de Marcador Diario a empezar a hablar de pádel. Me preguntaron si me gustaba y lógicamente respondí afirmativamente y dije que en directo Marca Valladolid hablamos siempre de la competición autonómica que más participantes mueve en toda España. Quedaron alucinados. Así que...
Bueno, pues es de agradecer y que nos ayudes. Radio Marca desde el principio, desde el primer año, ha apostado por el evento y es de agradecer que un medio de comunicación como el vuestro, con tanta audiencia y sobre todo especialista en deporte, pues que tenga este empuje.
Lolo, que vaya todo bien. Un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, a vosotros.
Las adiós. Palabras de Guillermo Velasco, de Sport Premium, hablando de esa Liga Autonómica de Pádel. Hay 54 minutos de la tarde, nuestra zona mixta de martes, ya digo que siempre nos trae el pádel y por supuesto la Liga Interbeten para Empresas 2012-2013 de Fútbol 7 que organiza ProAm, y aquí siempre nos cuenta la última hora y las novedades nuestro amigo Diego. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, ¿cómo estamos?
Bueno, empezáis ya, o habéis empezado mejor dicho, ese torneo clausura, cerrado la apertura, parón en la Champions con los equipos clasificados y un clausura que se ha abierto en la misma línea que la Champions, con bastantes sorpresas y, bueno, pues equipos que van creciendo y que se van revelando.
Sí, bueno, pues seguimos con la actividad dentro de la Liga Interbeten y, bueno, pues como ya avisábamos, empezamos este fin de semana el torneo clausura que bueno, pues dará un poco los clasificados ya de cara al título que se disputará en junio. Y la verdad es que hemos empezado con sorpresas porque no hemos tenido que esperar mucho para que en primera división, a priori el equipo más fuerte hasta el momento, que era ISP Gestiona, tuvo que probar la hiel de la derrota frente a Tifón Hipermueble, un recién ascendido, que se impuso por 3-2. Y es cierto que, bueno, se quedaron con un jugador menos y tal, bueno, pero supieron aguantar muy bien los de Tifón para hacerse con la victoria final. Esperemos a ver si esto es flor de un día o el próximo fin de semana, que se enfrentan también a otro gran favorito, Molly Malone. Harán que sigan derrotando gigantes o se quedó solamente en una anécdota.
Bueno, más allá de esa victoria, ¿qué tal han debutado los que han cambiado de categoría? ¿Qué tal han sentado los cambios?
Bueno, pues en primera división el equipo que, bueno, más ha destacado, ya digo, como contábamos, era Tifón, pero bueno, que Castilviejo arrancó con un empate ante Castrillo, uno de los equipos, bueno, pues digamos que también tiene buen nivel en esta primera división, y Nuclenor cayó derrotado por 3-1 ante Escopeo Policía Municipal, que, bueno, también es uno de los equipos potentes, y no hizo mal papel para hacer esta primera jornada en primera.
Del resto de divisiones que destacamos, te pregunto lo mismo, ¿no? También un poco los sí. Nuevos, ¿qué tal? Si ha habido sorpresas y bueno, ¿qué tal los primeros compases y partidos?
Sí, al igual que ha sucedido en primera, pues bueno, el primer líder que hay en segunda división es Rebal, un equipo recién ascendido que en su primer partido se impuso a Fisterra Villa Prado por 3-1, un equipo que viene de la primera división. Entonces, bueno, pues parece ser que las fuerzas están muy igualadas, porque equipos que descienden, equipos que ascienden, pues al final son partidos competidos, al final es lo que buscamos, y hace un buen comienzo para ellos, al igual que Avan Finanzas, que también consiguió un empate viniendo desde tercera. Y bueno, en esta segunda división, bueno, al haber dos partidos aplazados, también la igualdad, bueno, en la clasificación se ve que muchos equipos que todavía no han disputado partidos. Y en lo que respecta a tercera, pues bueno, pues parece que en ambos grupos hay un par de equipos que, con los resultados de este fin de semana, parece que se postulan como los equipos que se van a mantener arriba. En el grupo A, Motopodium, que, bueno, al descender de categoría, en este primer partido se venció 8-0 al Sport Rockers.
Se desquitó de lo que había sufrido en segunda, ¿no?
Eso es mucho lo que comentamos con los equipos, que, bueno, si lo hacen una mala primera parte del año, siempre tienen esta segunda parte para empezar de cero. Entonces, hacen borrón y cuenta nueva, y bueno, pues Motopodium es un ejemplo de ellos. Y este segundo equipo es ESMA, que venció 6-2 a Industrial Maxi y demuestra que, bueno, el buen nivel mostrado en la Champions, pues lo continúan en el clausura. Y en el grupo B, pues Publies, también equipo recién descendido, pues como dices tú, se desquitó ante Radia Farmacéutica por 5-0, y Pisuerga, que venció por 5-2 a Vegar Sandiamo. Son los que encabezan este grupo B.
No, los hay que han pasado de cola de león a cabeza de ratón, ¿no? Y bueno, pues también van a disfrutar ahora marcando los goles que no marcaron en la categoría superior en la que antes se encontraban. ¿Algo más que nos quieras apuntar, Diego?
Nada, animar a todo el mundo que se acerque este fin de semana a los campos a disfrutar de fútbol. Y bueno, pues esta segunda jornada de Champions, a ver si nos depara las mismas sorpresas y el buen nivel mostrado por todos los equipos.
Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un saludo, chus.
Las palabras de Diego, siempre actualizándonos cómo está Proan en una nueva jornada, ya la primera en el torneo clausura, cerrado la apertura y el parón de la Champions en Proan. Todo repasado tanto en la Liga Interbeten como en la Liga Autonómica de Pádel, como es habitual los martes en directo Marca Valladolid. Nos queda el balonmano, el básquet y también el fútbol. Por cierto, que en fútbol vamos a repasar el partido del Real Valladolid y vamos a tener también un momento curioso, porque ayer, antes citaba a mi compañero Raúl Varela y a Marcador Diario, ayer durante la narración del partido del Real Valladolid y del Real Betis, llamaron en Radio Marca a nivel nacional a Fernando Vázquez, el nuevo entrenador del Real Club Deportivo de La Coruña. Y Fernando Vázquez contó que cuando era entrenador del Real Valladolid tuvo una oferta para irse al Manchester United. Como lo estáis escuchando, Fernando Vázquez al Manchester United. Al final ese Real Valladolid, hay que recordar que descendió a segunda división. Pues bien, con algo, luego lo vais a escuchar, de rencor en sus palabras, Fernando Vázquez contaba que Carlos Suárez le había impedido marchar al Manchester United y dejaba bastante claro que el tiempo ha demostrado que Fernando Vázquez se equivocó al no irse a Inglaterra o al no conseguir que el Real Valladolid le dejase marchar a Inglaterra. La verdad es que yo me quedé, como me imagino os estáis quedando muchos al escucharlo ahora en directo Marca Valladolid. Luego, una vez repasemos el partido del Pucela ayer en el Benito Villamarín, vamos a escuchar, a recuperar ese sonido de ayer de Marcador Diario con las declaraciones de Fernando Vázquez, porque no tienen desperdicio. No es el día de los inocentes, ni hemos llamado a Fernando Vázquez pidiéndole que gaste una broma, ni nada parecido, os lo prometo. Merece la pena escucharlo, va a ser al final del programa. 2:01 de la tarde, hacemos una pausa y regresamos en directo Marca Valladolid, ya con los tres grandes, cuatro rayas, blancos de Rueda y Pucela.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y tres minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, Chus.
¿Qué tal el martes? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Ha empezado bien la semana?
Hoy tenemos que decir adiós, pero bueno.
Hoy tenemos que decir adiós.
Sí, a los carnavales.
Ah, a los carnavales. Bueno, aquí en Valladolid la verdad es que descafeinados, ¿no? Muy... muy light.
Hombre, la verdad es que la temperatura...
Hoy los niños no tienen cole, me lo han demostrado los vecinos, les mando un saludo fuerte.
Por respetar las horas de sueño.
No, sí. Sin comentarios. Sí, han dado una lata.
Por eso lo digo, por respetar las horas de sueño. Que de todos modos el tiempo ha acompañado, no desde luego muy agradablemente, para que la gente pudiera ir por ahí siempre disfrazada, vestida, que marca un colorido y que deja también un buen ambiente y saludable para la ciudad, pero en definitiva así son las cosas y siempre en carnavales y en Valladolid en concreto hace más que respetable la temperatura por el 0 grados, no así en Cádiz o en Tenerife o en algunos otros sitios, incluso en Venecia, por ejemplo, que tienen tanta fama y que además es una fama no solo...
Sí, consolidada, cada uno tiene su mundo, ¿no?
Venecia, Brasil, sino justa, ¿no? Sino justa. Brasil no lo conozco, pero los de Venecia sí, y desde luego es una...
Cuando
es
quieras,
una fama bien ganada.
Cuando no, quieras lo conocemos juntos.
Nos vayamos para el 2013. Nos emplazamos para el 2013.
Sí, o si quieres en 2016. Bueno, ahora vamos a tener nada, mundial de fútbol, Olimpiadas, de todo, ¿no? En Brasil.
Claro, por eso lo digo.
Podemos irnos ahí una temporada. Pues hacemos venga. Desde allí directo
no,
Marca
Valladolid. Una temporada no, unos días. ¿Cómo que una temporada? Una temporada es más largo. No, no, unos días.
Yo lo veo, ¿eh?
Yo también.
Bueno, Marco, hablamos de balonmano. La verdad es que sonreímos y estamos un poco de cachondeo, pero no está el cuatro rayas para bromas. Desde luego para pocas. Prepara partido frente a Cuenca, que no va a ser fácil como ninguno de esta Liga Sobal. Y a mayores, pues factor cancha también, porque el partido va a ser lejos de Huerta del Rey.
Sí, tal y como están las cosas, evidentemente estamos marcando una pauta, digo, o está marcando una pauta el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid similar a la de la temporada de la primera vuelta. Es decir, que ojalá se rectifique lo más rápidamente posible, pero evidentemente después de las dos primeras derrotas cosechadas en esta segunda vuelta, parece como si tuviéramos grandes dificultades para lograr la victoria en estos primeros compromisos después del Mundial celebrado en nuestro país. Evidentemente, el global Caja Encantada, el equipo que entrena Zupo Xoein y que juega además en su propio feudo, en la Ciudad Encantada, obviamente va a dificultar aún más todavía de lo que están las cosas del Cuatro Rayas para que haya una puntuación y se puedan superar ya esos raquíticos 7 puntos que tiene el equipo vallisoletano en la clasificación. El Ciudad Encantada ocupa uno de los puestos que le darían plaza para Europa, es el 6º con 19 puntos, pero no obstante, aquí ya venció en el partido de ida, aunque con ciertas dificultades y en un partido muy muy igualado, al menos en algunos momentos, pero especialmente en toda la segunda parte donde se sucedieron empates constantes para llegar a ese 27-28 definitivo. Están difíciles las cosas, evidentemente, pero algún día hay que crecer anímica y, desde luego, en el juego para que el equipo vallisoletano pueda empezar a repercutir o pueda dar un giro coperniciano, de Copérnico, a esa tabla clasificatoria y empezar a sumar puntos, que es lo que verdaderamente se necesita.
Me imaginaba que era de Copérnico y no de Platón.
Como no me ha salido bien la copernicano, pues por eso he aclarado de Copérnico.
Bueno, el tema del central, ¿cómo está? ¿Qué sabemos?
Bueno, pues el tema del central es un tema discutido. Durante algunas jornadas se pensó que se renunciaba directamente a él, incluso antes de llegar el nuevo presidente Óscar Simón, que además propició no la llegada del nuevo presidente, sino el tiempo de lapsus como consecuencia del proceso electoral. Digamos que propició el que la búsqueda del central se dejara en los despachos, se dejara en el cajón de una de las mesas, pero luego, evidentemente, los resultados han venido otra vez a sensibilizar en un sentido positivo para este caso a propios extraños, no solo a la afición, sino también en el seno del equipo, incluso en la junta directiva, y lógicamente se ha estado a la búsqueda o se está a la búsqueda de reforzar el equipo. Yo no sé si va a ser un central a la vieja usanza o con el conocimiento que tenemos de esa posición específica en el balonmano español, pero sí por lo menos un hombre de la primera línea que pueda significar unos relevos consecuentes a la hora del juego, pero también a la hora de los minutos preceptivos, para que tanto Ávila como el propio César Pérez Merino, incluso Krivokapić o hasta Fernando, que han sido quizá los jugadores que han dispuesto de algunos minutos para esa pose, para esa posición, para ese lugar de dirección del equipo, puedan tener también un poco de oxígeno a lo largo de lo que caminan los partidos. Que es un central que verdaderamente conozca a Sobal, que sea ya buen conocedor de lo que es la Sobal, que pueda ser barato y que además tenga un cierto peso específico cuando venga en la plantilla, podrían ser determinadas características a considerar para ello. Que pueda ser español, que pueda ser de la primera división, como ha sonado por ahí también, que pueda ser retirado pero menos, que pueda ser extranjero. Bueno, hay opiniones y rumores para todos los gustos, y desde luego aquí, obviamente, hasta que no se sepa el nombre, no vamos a caer en la trampa de decir 3 o 4 que corren por ahí en la inseguridad de lo que es todavía un fichaje no concertado.
Bueno, vamos a saludar a un protagonista con el que vamos a hablar un poquito, jugador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, portero, y que, bueno, en las últimas jornadas está creciendo, ganando confianza también con Juan Carlos Pastor. Es César Pérez Verdejo. César, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, bien, bien, bastante bien, no nos podemos quejar.
Me imagino que te gustaría estar mejor, mirar la clasificación y ver al equipo lejos de sus puestos de descenso donde ahora os encontráis, y el objetivo es claro, ¿no? Conseguir escapar antes de que acabe la temporada.
Eso está claro, por supuesto, es el objetivo principal y, bueno, ir partido a partido y luchar por ello.
Trabajando mucho, ¿no? Ya desde que pasó el miércoles el partido en Huerta del Rey frente a Naturhaus La Rioja, Cuenca, partido complicado, pero estáis en ello.
muy duro, trabajando todos los días y bueno, pasito a pasito, poco a poco y a lograr lo que nos hemos marcado.
Te voy a preguntar claramente, ¿cómo está Juan Carlos Pastor con vosotros? No sé si está exigente, enfadado, en rueda de prensa le hemos visto hablar bastante claro en los últimos partidos. ¿Cómo está en actitud el técnico?
Nada, enfadado no, exigencia, nos exige mucho porque sabe que lo podemos dar, podemos sacar esto adelante y eso está claro. Hay que ir poco a poco y si él cree que podemos, es que podemos, todos lo creemos, todos lo pensamos.
César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablando de Juan Carlos Pastor... sí. Con vistas al último partido celebrado, el del pasado miércoles ante Naturgy La Rioja, fuiste uno de los destacados, pronunció tu nombre, cosa que no es frecuente. Eso para un chico joven, para un joven jugador, y además que lo hace en un puesto de tanta responsabilidad, ¿qué significado tiene?
Hombre, pues es lo mejor que te puede pasar, es una de las mejores cosas, pero claro, eso es partido a partido y si puede ser todos los días, pues mucho mejor. Lo importante es el equipo y la actuación individual, pues bueno, queda en un segundo plano porque no se logró la victoria.
Pero está claro que te gustaría disponer de más minutos, digamos, como si fueras titular y no tener que salir a reparar los entuertos.
Sí, bueno, eso está claro, pero bueno, el entrenador cree que es lo mejor y si puedo ayudar saliendo de este banquillo, pues ayudo y ya está.
¿A ti te ha sorprendido la temporada que estáis realizando, aunque la vivas firmemente?
Bueno, somos un equipo de gente joven y bueno, pensábamos que íbamos a estar mejor, pero bueno, poco a poco y es lo que estamos haciendo todo lo que podemos. Esperemos que, yo creo que sí vamos, diría que sí con seguridad de que esto lo sacamos adelante.
¿Tú crees, César, que es única y exclusivamente el hecho de que seáis jóvenes, pues dos tercios de los integrantes del equipo, lo que está haciendo que no se reaccione, que se siga en esos puestos harto difíciles como son los de colistas?
Yo diría que sí, es la confianza de llevar años en Asobal. Si eres joven y es la primera vez que te enfrentas a grandes equipos, es muy difícil ganar partidos, es saber competir.
Te digo esto porque efectivamente una cosa es saber competir y otra cosa también es la impresión que desde fuera se ha visto en el equipo en algunos partidos, en algunos momentos relativamente importantes de algunos partidos, como es un poco a lo mejor la falta de compromiso, venirse abajo, no porque no haya estímulo, sino porque verdaderamente parece una montaña inescalable el hecho de ir 4 o 5 goles abajo. ¿Eso también lo da la inexperiencia?
Yo diría que sí, te desmoralizas, ves que no llegas, que estás dándolo todo, que no llegas, que no salen las cosas y yo creo que es por eso.
¿Y eso tiene fácil solución? Es decir, ¿se puede uno concentrar de manera suficiente para decir yo doy todo, sudo la camiseta al máximo, que es una frase muy hecha, muy tópico, pero muy relevante para describir determinadas circunstancias y situaciones, aunque vaya 7 abajo y esté enfrentándome al Kiel o al Barcelona?
Hombre, es muy difícil saber que vas abajo, que lo tienes que dar todo, que lo estás dando todo y ves que no llegas, que por unas cosas o por otras al final no acabas llegando, pues es duro. Pero en el momento en que haya un partido bueno, va a ir todo para arriba, seguro además.
Parar bien muchas veces forma parte de lo que es la columna vertebral en un equipo, pero tener una buena defensa por delante contribuye a eso y a la salida al contraataque. Son los esquemas básicos para un guardameta. ¿Tú qué prefieres, una defensa 6-0 bien amoldada, basculando correctamente, o una 5-1 para robar el balón y poder salir luego?
A mí me gusta más personalmente, para mi estilo, la 6-0. Parar desde 9 metros se me da mejor y bueno, luego ya el ataque, que sea lo que sea, pero en principio la defensa es fundamental.
¿Habéis tenido la oportunidad de ver ya algo del Cuenca? No sé si algún partido en vídeo reciente o incluso alguno anterior.
Esta semana todavía no, pero creo que esta tarde o mañana seguro que tenemos.
¿Tenéis entrenamiento a las 5 o a las 6 hoy?
A las 5 pesas o vídeo y a las 6 entrenamiento.
¿Tú qué recuerdos tienes del Cuenca en un partido en el que aquí se perdió, pero que también jugaste?
Sí, también jugué. No lo hice como lo quise hacer, pero bueno. Tienen buenos jugadores, se les ha ido Sorrentino y algún otro, pero bueno, siguen siendo un equipo difícil, complicado, y hay que salir al máximo allí.
¿Tú crees,
fuera de casa.
¿Tú crees factible la victoria en la Ciudad Encantada? ¿Pero contra qué vas a tener que luchar, Gita? ¿Vais a tener que luchar? Tú desde la portería lo vas a ver y no lo vas a sufrir tanto, pero se dice siempre que los equipos de Zupo y Kisoain son unos equipos muy duros defensivamente hablando, sí. y también que dan mucha guerra, muy batalladores, no dejan ni un instante para pensar.
Son duros, aguerridos, pero bueno, la afición también estará con ellos a muerte y claro, pues no puedes hacer nada, tienes que salir a ganar como sea, no te puedes dejar comer por la afición y por ellos.
Bueno, pues entonces pensemos en que ese triunfo se va a conseguir.
Por supuesto.
Una pregunta, César, ¿cómo se ve uno cuando está de portero, no sé si titular o de segundo, cuando se lesiona uno, se trae a otro, también quita el puesto de titular o de segundo en muchos minutos? ¿Cómo administra un chico joven y sin experiencia como tú esa circunstancia de que nunca tenga el refrendo absoluto para ocupar la portería?
Bueno, es una situación que, bueno, lo que piensa el míster es lo que se lleva a cabo y no puedes decir nada, no puedes, no sé cómo decirte, no...
Estamos para obedecer, ¿no?
Claro, tú al ser joven y bueno, estar ahí ya es un premio directamente. O sea, tú estás ahí para trabajar y cuando lo necesite oportuno, pues es tu ocasión. Tienes que demostrar lo que vales, que claro, estás ahí.
César, te hago la última. ¿Echáis cuentas en el vestuario de puntos en los que se puede marcar la permanencia, los que tenéis que conseguir para continuar en Asobal?
Nada, cuentas no hacemos. Sabemos que tenemos que ganar donde sea, en cada campo, y a sufrir y a luchar en todos los sitios. Así seguro que logramos lo que queremos.
Perfecto, un fuerte abrazo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Palabras de César Pérez Verdejo, uno de los porteros del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que bueno, parece que está mejorando y también pues aprovechando con minutos los malos momentos que está teniendo en alguna ocasión Héctor Tomás en la portería.
Claro, y eso es además importantísimo, tener en cuenta que un portero que sale frío, que ha estado viendo el encuentro pero no ha tenido oportunidades de actuación, que cuando salga esté en condiciones. Muchas veces se sabe que en el mundo del balonmano la salida a tratar de detener un lanzamiento desde 7 metros es prácticamente anecdótica, puesto que se vuelve al banquillo, pero cuando uno tiene oportunidad de sustituir a quien había iniciado el encuentro y no está teniendo toda la suerte deseada, pues evidentemente viene a reforzar en cierta medida no solo la actuación personal de ese jugador al que se requiere, sino también la posibilidad de que el resto de los componentes del equipo encuentren una confianza que hasta ese minuto no habían tenido. Es muy importante, siempre se ha dicho que el puesto de portero, el de central y el de pivote forman, parece claro, la columna vertebral de un equipo, y desde luego tener una portería con características y condiciones de relieve le da una gran seguridad a la trayectoria posterior del propio conjunto dentro de un partido.
Marco, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. 2:18, nos vamos al básquet con River.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Nueve minutos, lo dicho, pasan de las 2 de la tarde. No sé si definitivo, lo dirá el resto de la temporada, pero sí muy importante, Diego Rivera, el partido del próximo sábado, 7:15, esto lo sabemos y lo podemos evaluar antes de que llegue la cita, porque hablamos de que el Blancos de Rueda tiene 8 victorias, de que el Lagunaro tiene 3 y puede ser pues una distancia insalvable ya para los donostiarras de cara a intentar alcanzar a los vallisoletanos.
Sí, bueno, yo creo que mucho más final, evidentemente, creo que es para los donostiarras que para Blancos de Rueda, aunque solo sea por número de victorias y por la distancia que tienen con la salvación, y más por lo que dices, porque sumaría el equipo de Roberto la novena, se quedaría la diferencia en 6, además con Basquet habrás ganado en principio, o sea que bueno, se irían a 7 en realidad la diferencia, o sea que bueno, la final para ellos es total y absoluta. Para Blancos de Rueda es una oportunidad de oro, no final porque quedará mucho y gracias a Dios hay margen de reacción si se pierde, pero es un partido fundamental. Si se gana es un golpe encima de la mesa, es dejar a Lagunaro, un rival directo por la lucha por la permanencia, muy, muy, muy tocado, no hundido, pero casi. Y la verdad es que es un partido que desde el club y desde la plantilla se toma así, como una oportunidad de oro para dejar la permanencia no sentenciada, pero sí muy, muy encaminada. Yo creo que son los dos partidos, hay más entre Lagunaro y Manresa, está pues el partido ante Unicaja, el partido ante Bilbao también, bueno, hay distintos partidos entre medias, pero son sin duda los dos partidos que, ganando esos dos, creo que no haría falta ninguno más para conseguir la permanencia si esos dos se logra la victoria, porque ya digo, sería el ganar el Basquetaveras con los dos equipos, dejar todo muy muy hecho, pero bueno, eso ya el de Manresa es aventurar demasiado, y desde luego que el sábado, final para San Sebastián, final a medias para Blancos de Rueda, que ganando pues daría un paso de gigante. Veremos a ver cómo llega la plantilla tras este parón, imagino que con las pilas muy muy cargadas y ya recuperando a la gran mayoría de los jugadores, a expensas de David Navarro, que bueno, él dice que quiere ver a ver si puede llegar al partido, pero bueno, si llega será de milagro. En principio no debería llegar, por los plazos y por lo que se ha hablado no llegaría, pero bueno, ha sorprendido hoy el propio David Navarro diciendo que por qué no. Pero bueno, lo importante es eso, recuperar a todos, ver cómo funciona el equipo tras el parón, y si se consigue la victoria, pues ya digo, un paso enorme de cara a la salvación.
Vamos a empezar escuchando precisamente a David Navarro. Escuchábamos un poquito en el arranque del programa íntegramente lo que hoy decía un jugador del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, que ya va a volver a las pistas. Buenísima noticia para el equipo y por supuesto para él a nivel individual.
Sí, la verdad que ha sido mucho tiempo parado, estuve haciendo el cálculo y eran 73 días, son muchísimos, nunca había estado tanto tiempo y bueno, se pasa mal, y sobre todo esto es al equipo jugar y apetece estar allí, y ahora por fin ha llegado el día, ¿no? Pero bueno, ayer empecé a entrenar y tengo que ir poco a poco, que bueno, han sido muchos días y va a costar coger el ritmo y encontrarse todavía bien, ¿no? Ahora aún siendo un poco de miedo por el pie y todo, pero bueno, creo que poco a poco iré superando.
¿Cómo fueron las sensaciones
ayer? No, bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que, ya te digo, también tenía un poco de miedo todavía de pisar a alguien, así es normal, yo creo. Y después de ritmo te notas que vas un poco por debajo del resto, pero bueno, yo creo que esto que se va a coger rápido y que, bueno, será, cada día estaré mejor, perderé este miedo y volveré a estar como antes, espero.
¿Has llegado a desesperarte en todo este tiempo?
Sí, había habido días bastante duros, ¿no? Porque, bueno, en principio se dijeron 6-8 semanas, yo me hice más o menos el cálculo de cuándo estaría listo y luego se alargó un poquito, y sí que es un poco ver que llega el día cuando ya pensabas que ibas a estar y no estás, pues sí que te desespera un poco y se hace un poco más duro, ¿no? Pero bueno, al final es tener paciencia, cambiar el chip de que lo importante es curarse bien, y ha sido así. Ahora por fin ha llegado el día de estar con el equipo.
Ahora hay otro jugador en tu puesto también. Me refiero que el hecho que va a ser más complicado, bueno, es para motivarte un poco más, ¿no? Que haya alguien que esté también.
Sí, bueno, está Román. Antes, bueno, también estaba Mohamed, digamos, pero bueno, sí que es un jugador que está jugando muy bien, y bueno, esto yo creo que lo importante es que esté bien el equipo, que ayude al máximo el equipo, y bueno, yo creo que pues, hacemos buena pareja los dos de escoltas y no hay ningún problema.
Desde que dejaste al equipo, ahora, dejarle entre comillas, ¿qué cambios has notado?
Bueno, ha habido cambios de jugadores, ahora tenemos nuevos jugadores, como bueno, Suso ahora está lesionado, pero tenemos a Pat también, y bueno, al final yo creo que la manera de jugar y los sistemas tampoco han cambiado mucho, es parecido, lo único que es que tenemos nuevos jugadores y nada, habrá que adaptarse con ellos y conocerlos. Vamos a ver cómo me voy encontrando esta semana, ¿no? Ya te digo, ayer todavía fue el primer día, bueno, es complicado después de tanto tiempo, pero veremos, esta semana todavía quedan días, y a ver cómo me voy encontrando, y será el entrenador quien decida.
Si quieres que ganar a lo mejor a Lagunaro el domingo, significaría la salvación virtual, ¿no?
Sería un paso bastante importante. Está claro que ellos tienen 3 victorias, solo ganarles yo creo que a ellos les dejaríamos bastante tocados, bastante complicado, pero bueno, habrá que seguir trabajando. Yo creo que, bueno, estaremos muy cerca, pero todavía nos faltará un poquito, porque yo creo que los otros equipos de abajo todavía van a ganar partidos.
¿Cómo valoras la salida de Mohamed?
Bueno, es una, no sé, una decisión que se ha tomado, imagino que habrá salido bien para las dos partes, son cosas que pasan en baloncesto y nada, con él hemos estado bien, es un buen chico y nada, espero que le vaya todo muy bien.
Además tiene que salir en principio otro jugador más, ¿no? Porque eso es ahora mismo 13.
Sí, ya te digo, yo estas cosas no son decisiones mías, yo estoy aquí para ayudar al equipo y las decisiones que tomes yo creo que serán las mejores para el equipo y bueno, sabemos que bueno, tiene que caer otro, pero ellos serán quien decidan.
Es una buenísima noticia el regreso de David Navarro.
Sí, sin ninguna duda. Tenía que haber vuelto antes, lo decía él esta mañana precisamente, que en principio, bueno, ha estado contando los días, se ha comido un poco la cabeza porque se habló de un plazo de 6-8 semanas y el plazo se ha alargado, desgraciadamente, complicaciones en esa lesión y, bueno, hubo cierta polémica con el tema de la lesión de David Navarro, pero ya está entrenando desde ayer, buenas sensaciones y ya digo, nos ha sorprendido a todos, yo creo, esta mañana cuando decía que, ¿por qué no?, pensar en que puede llegar al partido de San Sebastián. Creo que es un poco precipitado y con tanto tiempo estar parado y sobre todo con el miedo también que tienes una vez que sales de la lesión, una lesión que en cualquier momento, un pisotón, un mal salto se te puede reproducir, pues hombre, creo que a lo mejor es forzar demasiado la máquina jugar en San Sebastián, quizás mejor esperar otra semanita más y recuperarse del todo y curar bien esa lesión antes que intentar forzar a ayudar al equipo cuando todavía no estás en plenas facultades y que la cosa pueda salir más cara. O sea que bueno, el jugador está, se muere por jugar, se muere de ganas, eso lo tenemos todos claro, pero bueno, creo que ahí Roberto, el cuerpo médico, la gente del club tiene que poner freno a un David Navarro que, como digo, tiene muchísimas ganas de jugar y nosotros también muchas ganas de verlo, porque hay que recordar que se lesionó en el mejor momento de la temporada, cuando de hecho fue elegido para el mejor quinteto de la jornada en la Liga CB, en ese partido ante Fuenlabrada, y se le echa mucho en falta a pesar de que lo está sustituyendo muy bien Ramón Montañez en esa posición.
Escuchamos a David Navarro y también a Edu Ruiz, que siempre cumple en el rol que tiene dentro del Blancos de Rueda.
Sí, porque bueno, es un partido como todos muy importante, pero esta vez jugamos contra un equipo que le hemos ganado aquí en nuestra casa y bueno, ellos no se encuentran en un momento nada bueno, llevan 3 victorias y somos conscientes de que para ellos es un partido casi casi ha habido muerte, ¿no? Entonces de ganarles a ellos los dejaríamos con 3 victorias, más el básquet a verás, bueno, los dejaríamos en una situación muy difícil y nosotros daríamos un paso gigante para nuestro objetivo que es la salvación.
¿Qué tal se han venido estos días de descanso? Hay veces que piensas, descanso, qué bien, pero a lo mejor estás en una dinámica que no te interesa descansar, ¿no?
Bueno, el descanso, yo creo que ha sido unos buenos días, más aún después de haber hecho el nuestro trabajo, que ha sido ganar en casa el último partido. Es un descanso yo creo que merecido por todos, porque bueno, llevamos ya 8 partidos ganados y ha sido un descanso de 4 días que bueno, vienen bien para desconectar, para cargar pilas, para venir con más ganas de cara al tramo final de la competición, que es ahora cuando realmente pues tenemos que conseguir ganar los partidos de nuestra liga y poder alcanzar lo antes posible nuestro principal objetivo, que es salvarnos.
¿Volvéis sin Mohamed, que se ha marchado? Así es la vida, y el básquet, ¿no? Te vas y hay compañeros y vuelves y
se... Sí, el baloncesto profesional es así. Al final, a nadie le gusta que salga gente, a nadie le gusta que se lesionen compañeros. En este caso hemos tenido, bueno, pues Mos ha marchado, nos ha dejado. Al final es baloncesto. Nosotros, pues, lo echaremos en falta en el día a día. Pero bueno, al final vamos recuperando jugadores que han estado lesionados, que son importantes y han sido importantes antes de sus lesiones. Y tenemos que pensar en eso, ¿no? En que, bueno, Mo nos ha ayudado todo lo que ha podido mientras que ha estado con nosotros. Al final la situación ha sido así, ha salido, ha tenido que salir del equipo. Y nosotros ahora, pues, con lo que tenemos, y creo que es mucho, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos y disfrutar de aquí a final de temporada.
¿Pero es eso de la crónica de una salida anunciada? No ha dado todo lo que se esperaba de él.
Bueno, yo creo que ha sido un poco irregular, ¿no? La actitud y la voluntad de él siempre ha sido la máxima. Siempre ha intentado adaptarse a todo lo que le venía. Bien, es cierto de que la Liga CB es muy complicada. Aquí no solamente se trata de físico y de talento de uno contra uno, sino también hay que saber leer muchas situaciones de juego y a veces pues le costaba un poco hacerlo. pero él siempre ha tenido una actitud positiva, siempre ha estado dialogando con los entrenadores, pidiendo consejo, pidiendo qué hacer, con nosotros también, se dejaba aconsejar, o sea, ha sido un compañero fantástico durante todo este tiempo. Lo que ocurre que al final pues ha tenido muchas irregularidades. Bien, es cierto que, por ejemplo, el día de Madrid hizo un partidazo ahí en Madrid y jugó muy bien. Pero bueno, al final es un jugador extranjero y siempre los extranjeros pues se les pide un poquito más, ¿no? Pero desde el primer día que ha estado aquí hasta el último, su implicación con nosotros, con el equipo, ha sido máxima. Y bueno, al final pues desde aquí desearle suerte en su nueva etapa en el baloncesto rumano, creo que es, ¿no? Que le vaya bien, que es un buen tío y bueno, pues que gracias por todo lo que ha hecho.
Que sea un tema muy manido, como está el tema económico, el vestuario y demás, se habla mucho del tema, no se habla.
Bueno, es un tema que, por desgracia, es un tema que ya viene de lejos. Los que llevamos aquí más tiempo ya sabemos un poco pues, cómo funciona esto. E intentamos a que el resto de la gente pues abstraerla un poco del tema. Todos sabemos que la situación económica no es buena, pero bueno, la gente que tiene que trabajar para que la situación económica del club mejore lo está haciendo. Entonces nosotros pues lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, es entrenar y bueno, intentar que la gente que se tiene que preocupar de conseguir dinero lo consiga. Y animar también a la gente que, o los posibles patrocinadores o sponsors o gente que pueda aportar aunque sea una pequeña cantidad de dinero, pues que lo haga. Nosotros estamos abstraídos un poco de todo esto. Bien, es cierto que a veces pues surgen comentarios, como es normal, la gente está pues también pendiente, la gente tiene que vivir, tiene que pagar facturas, pero bueno, intentamos que no nos descentre demasiado. De vez en cuando pues hablamos del tema para comentar
las palabras de Edu Ruiz, siempre muy sensato cuando hay un micrófono delante. La verdad es que el jugador del Club Baloncesto Valladolid,
sí, es uno de los que gusta escuchar a Edu Ruiz, y bueno, era bastante claro que los problemas son evidentes en cuanto a tema económico se refiere. Ya lo comentamos la pasada semana con los retrasos, sobre todo con Eduardo Pascual, que pues bueno, son bastante sangrantes también con jugadores. Parece que la situación deportiva, de enmascar un poco todo y se habla menos de ello, que si el equipo estuviera mal, en una mala clasificación, y estos temas, pues cuando el equipo va mal siempre salen más que cuando el equipo va bien. Positivo que no salgan también, por supuesto, porque eso es buena señal para lo que estamos viendo en la pista, pero no hay que olvidar, eso está claro. Y pues oye, deseamos todos que cuanto antes se encuentre alguna solución, algún sponsor, algún tipo de ingreso extra para poder pagar a unos jugadores que hay que decir que lo están dejando todo en la pista, están peleando y luchando todos los domingos, y como cualquier trabajador merecen cobrar, y por ahora pues lo están haciendo tarde, mal, y bueno, pues de la manera que todo el mundo conoce.
Y en algunos casos casi nunca. Sí. Abrazo, Ribe.
Hasta luego.
2:32, pausa y al fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Nice day for a drive.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
25 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, 25 minutos hablando de fútbol en directo Marca Valladolid y casi 25 minutos hablando del 0-0 ayer en el Benito Villamarín entre el Real Betis y el Real Valladolid. Es imposible hoy en nuestro programa escuchar sonidos de goles porque no los hubo. Empate, reparto de puntos entre Betis y Pucela que colocan al Real Valladolid con 30 puntos, sigue décimo, ya van unas cuantas semanas, unas cuantas jornadas que mantiene esa posición el Real Valladolid, que yo creo que todos firmaríamos a final de temporada, porque la verdad es que con la competencia que hay y con los equipos que lo están haciendo bien, en parte con sorpresa esta temporada, sería una grandísima posición. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
En uno de los peores partidos, para mí, yo lo decía antes, fue peor el de Vigo, un punto que consigue el Real Valladolid. Importante, porque también, aunque se juegue mal, son puntos que suman y que valen para la clasificación, igual que los que cuando haces un gran partido.
Sí, bueno, yo creo que de los peores, no sé si decir el peor, probablemente ahí está el de Vigo, para mí el Calderón fue muy malo también, pero sí que de los peores, ¿no? Y desde luego es un punto para mí casi milagroso, ¿no? Porque es un punto que no, yo creo que no mereces. Pero que es importante también, de cara a lo anímico, este Valladolid hemos visto que muchas veces ha hecho, gracias a su trabajo y gracias a creer en sí mismo, ha conseguido muchos puntos que, desde luego, a lo mejor en el cómputo de merecer, pues no se habría conseguido, ¿no? Yo creo que la plantilla lo dijo el día de la victoria contra el Mallorca, a lo mejor el partido de Pamplona, el partido contra el Granada en casa, el de ayer. Son bastantes puntos que al final, bueno, a veces en el fútbol no te acompañan tanto las sensaciones, pero por tu trabajo...
Solo esos que has dicho, 10, los que separan ahora mismo al Real Valladolid del
Sí,
centro.
A ver, también hay alguno que has perdido que, por ejemplo, Levante, ¿no? Pierde si es un partido empatado.
O mismamente el del Betis de la primera vuelta.
O el del Betis de la primera vuelta, sí. Pero bueno, sí que, en líneas generales, yo creo que sí que se puede decir que este Valladolid ha tenido muchos puntos por trabajo, más que por fútbol y por lo anímico, por... creer en sí mismos, más que a veces por merecimiento futbolístico, como es el de ayer y como es alguno más que he dicho. Pero desde luego ayer, pues eso, hay que quedarse con el punto, que es positivo desde luego sumar en un partido en el que no estuvo bien el equipo, ante un gran rival que tampoco creo que hizo su mejor partido, les faltó bueno el gol también y a veces la pegada, incluso el Valladolid lo pudo ganar, ¿no? Esa ocasión de Javi Guerra al final, alguna buena internada también de Omar en la segunda parte. Pero desde luego yo creo que en la primera parte mal, ¿no? Sobre todo creo que al final el Betis hace un poco lo que le gustaría a Jukic que hiciese su equipo, ¿no? Con otros jugadores, pero una presión muy alta del Betis. Habla Pepe Mel, lo que he escuchado un poco de declaraciones también, que tiene mucho mérito para ellos también que el Valladolid no consiga tres pases seguidos, lo cual demuestra el trabajo del Betis también en la presión, te cerraban mucho las líneas de pase, al final tenías que recurrir mucho al balón largo, saliendo dando mucho balón largo, Javi Guerra no es un delantero para jugar al balón largo, y bueno, este tipo de cosas al final la concatenación, Oscar en la izquierda también buscando otro tipo de cosas.
Eso te iba a decir, vamos fuera. Un poco por partes, arranque del partido y primera sorpresa, ¿no? No en el once titular que era lo esperado, pero sí un poco en la colocación, Alberto Bueno media punta y Oscar tirado hacia banda izquierda.
Sí, se intercambiaban posiciones yo creo en grandes tramos del partido, pero en líneas generales, pues no sé si decir, de los 60-54 minutos que estuvieron juntos en el campo, pues sí que es verdad que a lo mejor 40-35 bueno por detrás de Javi Guerra y Óscar en la izquierda, ¿no? La mayor parte del tiempo. Bueno, yo creo que decisión, yo supongo que para intentar, jugando un poco a ser entrenador, es pues intentar salir un poco más por fuera, intentar también tú presionar, ¿no? Siempre le hemos dicho que a veces Óscar cuando sin balón el Pucela juega 4-4-2 y tiene que defender la misma altura que Javi Guerra, pues luego a veces también se pierde más buscando las caídas y a lo mejor en la izquierda pues podía entrar más en contacto con el balón. Bueno, desde luego no salió muy bien la idea porque el primer cambio hace que Óscar vuelva a su posición natural por dentro y que entre Omar Ramos para fijar un poco más en la banda izquierda. Pero desde luego yo creo que el Betis muy bien en la línea de presión, creo que cerraban muy bien, de manera muy inteligente la salida de balón de Jesús Rueda y la de Álvaro Rubio, con lo cual ya obligas a que tu salida de balón sea Enrique Sereno, que no es precisamente el mejor central que tenemos para esta faceta. Muchísimo balón largo de Enrique Sereno, con lo cual, ya digo, Javi Guerrero gana disputas y cuando juegas en corto pues te presionan muy bien, ¿no? Al final gran parte de tramos de partido la tenían ellos, y no solo la tenían, sino que la tenían cerca de tu portería rival, ¿no? De pocas llegadas, la verdad, para este plan, pero desde luego, ya digo, para mí el Betis fue superior, sí.
Centro del campo, bastante solapados Álvaro Rubio, Lluís Sastre, también peleando contra un Beñat que, bueno, pues es de lo mejor de la liga en su posición cuando está bien.
Sí, una cuestión numérica ahí, ¿no? Ellos tenían 3 y tú tenías 2. Ellos tenían a Nono, a Rubén Pérez por detrás y a Beñat por delante de interior, y tú tenías 2. Tenías a Lluís Sastre y a Álvaro Rubio y a Bueno muy lejos, ¿no? De estos dos. Cuando está Óscar a veces baja más un poco a recibir, y es cuando hemos dicho que bueno, que Pucela empieza a carburar. Que hemos pensado siempre que, bueno, cuando baja a recibir Óscar con Álvaro Rubio y con Lluís Sastre, lo tienes a 60 metros de portería, que es donde más daño puede hacer. Pero bueno, por lo menos consigues un poco más de salida de balón. Al final ayer, Álvaro Rubio y Sastre se pegan gran parte del partido mirando al cielo los golpeos de Sereno. Y como Javi Guerra, pues ya digo, no es un delantero tampoco de ganar muchas disputas, es diferente, tiene otro tipo de cualidades, pues ahí Amaya y Paulao, la verdad que estaban cómodos, ¿no? Los mediocentros pues no entraron tanto en juego como otros días, y al final un poco concatenación de todas estas cosas, ¿no? Larsson también en la banda, pues muy rápido, muy bregador, muy batallador, pero es lo de siempre, no es un futbolista de banda, entra siempre por dentro, también... tampoco te fija prácticamente nada en la banda. Óscar también se buscaba siempre estar por dentro, y al final tienes todo un poco embudo, y el Betis te mete mucha gente por dentro y más o menos lo sabe aprovechar.
Y un Larsson que tiene esas características de delantero y no de jugador de banda, y se le ven, ¿no? Sobre todo cuando pasan los minutos con el resultado 0-0, cuando el equipo va ganando, hemos visto como sí que se siente más cómodo porque se abre más el campo y puede tirar más a la contra el Real Valladolid, pero con el 0-0 y un partido como estaba ayer, de brega, de lucha y también pues en algunos momentos de tener que ser un jugador de banda, no se le ven esas características.
Sí, 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 desde luego así es, ¿no? Que no es un futbolista para mí para jugar por fuera, ya lo habíamos dicho, y se le ven muchos movimientos, ¿no? Tanto sin balón como con balón, se ve que, pues eso, no voy a decir que sea mal futbolista, porque no lo pienso. No, pero
porque
no,
de hecho tiene detalles de buen futbolista, pero sí, no de jugador
pero,
de banda.
Pero claro, no para jugar ahí, exacto. Y luego además la concatenación
también
un poco
es cierto que si me permites el inciso, que al final Larsson juega ahí porque no hay mucho más, o sea, es que tampoco es que las opciones sean muchísimas. Ayer estaba Omar en el banquillo, pero bueno, entiendo que es que Jukic no quiere o no quería ayer poner a Omar de titular,
y ya la podemos hilar con la siguiente, que es que también es la concatenación de la expulsión, pero es que se va Larsson, que no es banda, y entra Lolo, que es menos banda todavía, y justo al minuto siguiente te expulsan a Toni Rukavina, y ya es verdad que eso no lo tienes pensado, no. Y eso es casuística, o sea, eso no puedes hacer nada.
Más allá de Larsson, que llegó en noviembre, está claro que lo que se pedía para ser un refuerzo, tanto de mediocentro ofensivo como de banda, que llegó Valdetrama, no se ha cumplido.
Ah, es que entiendo,
o sea,
que
se pedía un jugador que llegase, que se fichase para llegar y para jugar.
Claro,
y que
¿no?
estuviese, y de momento...
Es que no está para jugar Valderrama.
Valderrama, al menos Jukic ayer consideró que eran mejores otras opciones que Valderrama.
Pues que...
Claro, yo insisto, yo no he visto entrenar a Valderrama, tú lo has visto.
Y yo te he dicho ya la semana pasada que no.
No, está claro, está claro. Igual, pero bueno,
si lo veo yo, imagínate
para
lo que
todos,
verá el míster.
Está claro, pero también para todos los oyentes tampoco, te lo digo... De bien, que no suene mal, pero tu opinión no es sagrada en ese sentido.
No.
Puedes estar equivocado, que lo más probable es que no, pero puedes estar equivocado.
Claro, desde luego que puedo estar equivocado, pero que cuando ayer veo que no entra, me reafirmo en que, digo, bueno, es que, o sea, yo ya lo pensaba, digo, pues tampoco está para jugar, o sea, si al final metí a Lolo en la derecha antes que a él, y al final dices, es que al final está pensando en la convocatoria, ¿no? Se queda fuera Rubén Peña.
Lolo, con el que ha contado bastante poco Jukic desde hace un
desde
tiempo.
Hace bastante tiempo, sí, y al final lo mete en la derecha, que tampoco es un futbolista para jugar por fuera, y ya digo, que se junta además, que esto sí que es casuística, no puedes hacer absolutamente nada, no lo puedes prever, que justo en la jugada siguiente te expulsan a Toni Rukavina, ¿no? Pero desde luego que para mí ayer, lo de que no jugase Ramani un minuto, No voy a decir que fuese una sorpresa, porque yo ya dije la semana pasada que creo que no está para jugar, pero sí que es una confirmación de que, bueno, de que le va a costar entrar y que al menos pues eso, que lleva de estar mucho tiempo parado, que es muy diferente, y lo dijimos la semana pasada, el fichaje de Daniel Larsson, que entiendo que es hasta demasiado ideal porque muchas veces no pasa eso, pero que estaba ya desde el 1 de noviembre aquí entrenando, prácticamente no tuvo vacaciones y tuvo 15 días de vacaciones. Y así está Larsson, y así está aportando, está entrando, decimos lo de que no tiene, no es su posición, pero bueno, le ves físicamente a tono, físicamente bien, con rapidez, con velocidad, para jugar. Y yo entiendo que Rama de momento no está para jugar. Espero que no pasen muchas semanas en lo que pueda entrar, pero veremos, porque de gente desde luego no vamos a hablar.
Bueno, recuperamos comentario del partido. Tú lo decías, expulsión de Toni Rukavina, que complica y mucho las cosas al Real Valladolid. Expulsión muy justita, porque bueno, la verdad es que yo creo que todos meten el pie. Rukavina no llega a pisar a nadie. Si es verdad que hay un momento que hace un gesto que puede llegar a dar la sensación, pero él no pisa a nadie. De hecho, le pisan a él. Doble amarilla. Y tal y como estaba el partido, tal y como estaba el equipo y cómo estaba el Betis atacando, nos llevamos todos las manos a la cabeza y encima, pensamos que iba a ser difícil aguantar el 0-0.
Y encima justo la siguiente jugada, me parece que Sereno se hace daño en la rodilla y se tiene que retirar. Sí. Y hay dos minutos que la defensa es...
Lolo Omar, de lateral derecho.
No, Omar Ramos de lateral izquierdo, Valenciaga lateral derecho, Jesús Rueda y Carlos Peña. Sí, esas pues son tres minutos, ¿no? A quien retrasa esa Omar. Desde luego que pues eso, que no, las, para mí la tarjeta no, la primera sí que es, pero la segunda no es. Yo creo que él va al choque y sí que se da cuenta, yo creo que lo piensa, quita un poco el pie y al final Beñat, sí que es verdad que se lleva un golpe, pero no es Juan Carlos, perdón, que se lleva un golpe, pero se lo da a Beñat, que entra por el balón y es Beñat quien le da a Juan Carlos. Pero desde luego, bueno, al final vamos a perder. Ha anunciado ya el club, por cierto, que va a recurrir la tarjeta, que va a presentar alegaciones al comité, a ver si le pueden retirar la segunda amarilla y puede estar contra el Atlético de Madrid. Va a ser, yo creo, el tema de la semana, como suele pasar, y veremos a ver si puede estar, ¿no? Porque si no, hay que recordar que Enrique Sereno tampoco va a estar, que vio ayer la quinta amarilla, ya lo había dicho durante la semana pasada, ¿no? Que tenía cuatro y que, bueno, que si había alguna falta que tenía que hacer, la iba a hacer y que no le iba a pensar. Creo que es prescindible la falta que hace de la tarjeta, pero sí que es verdad que un minuto antes hace una que no pitan, que ya era la quinta, e incluso el golpe con Beñat la puede pitar también. Bueno, al final pues eso, quinta amarilla, y no va a estar tampoco. Si no está Rukavina, pues yo creo que la defensa va a ser, al menos por lo que hemos visto en semanas de entrenamiento sin Toni Rukavina, un poco por lo que ha dejado caer Jukic alguna vez, pues va a ser con Mikel Valenciaga como lateral izquierdo, Carlos Peña y Jesús Rueda como pareja de centrales y el canterano Rubén Peña como lateral derecho. Pero ya digo que es pronto para firmarlo con rotundidad. Habrá que esperar acontecimientos, habrá que esperar qué pasa con el comité de competición y desde luego veremos a ver también si entra un canterano en la convocatoria como central. Yo creo que esta vez ya sí que sí. Yo también pensaba que a lo mejor esta semana podía ser, pero quizá Pesca o quizá Iván Casado pues entran en convocatoria.
Bueno, últimos detalles del partido antes de escuchar a Jukic en rueda de prensa. La ocasión de guerra, como tú dices, y la que tiene el Betis y saca a Carlos Peña, ¿no? Un fallo de Dani, que había tenido una buena parada también en un balón que se complicó por el primer palo, el despejó a córner, y es lo que tiene el venezolano, ¿no? Acciones buenas y acciones también a veces pues negativas, malas y errores, porque desde luego lo de ayer fue un error bastante bastante claro.
Sí, en la primera parte tiene otro también cuando se hace daño justo, que no sé con quién, no sé si es con Óscar de por medio, que le da el balón justo en el dedo.
Guerra.
Con Guerra. Y sí, desde luego la
de faceta... hecho parece, llega a calentar un poquito Jaime Jiménez.
Sí, yo pensé que no, iba a poder seguir. Pero desde luego que es un portero que alterna este tipo de cosas. Y la última casi nos cuesta un disgusto. Pero bueno, también es verdad que al final... afortunadamente para el Real Valladolid tiene bastantes de estas por partido que no cuestan goles, o sea, no ha habido ninguna que haya sido un gol y mira, Jaime hizo dos y las dos fueron gol, aunque uno fue anulado. Y la opción de Javi Guerra que comentabas del final, pues desde luego que ahí la tuvo, ¿no? El Valladolid para ganar, pero yo creo que otra vez un Javi Guerra muy muy desgastado, ¿no? En esa pelea, yo creo que ya lo digo, ¿no? Es un futbolista muy 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 bueno para jugar, para mí el mejor delantero que tiene el Valladolid, para jugar con balón, cuando el equipo la tiene, cuando él baja a recibir, cuando está cómodo, cuando saca centrales de zona, pero cuando se tiene que poner a bregar y a pelear, saltar por arriba con centrales que le ganan muchas, que le dan y que demás, pues al final acaba exhausto, ¿no?
Bueno, partidazo, por cierto, en el tiempo que jugó de Carlos Peña. Vale para un roto, para un descosido y para hacerlo muy bien, Carlos Peña. Yo ya lo he dicho, creo que en 3 o 4 ocasiones, creo que es un futbolista al que hay que renovar ya. O sea, un futbolista como Carlos Peña nunca, nunca sobra en un equipo como el Real Valladolid. 10 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos a escuchar la valoración de Jukić. Decía que el punto era muy bueno.
Un punto muy bueno. Hemos conscientes de que hemos hecho un muy mal partido. Para mí uno de los peores partidos que hemos hecho en esa temporada, pero punto muy bueno y sobre todo porque el equipo ha luchado, ha peleado, pero en ningún momento no hemos estado en el partido.
Un Jukić al que le preguntaban si era un milagro no haber marchado derrotados del Benito Villamarín.
Sí, la verdad que no hemos dado sensación de solidez ni en defensa, ni hemos tocado bien el balón, no hemos tenido profundidad, no hemos sido nosotros.
Y hablaba de los problemas con la expulsión de Toni Rukavina y la quinta amarilla de Sereno. Por cierto, el Real Valladolid ya ha anunciado que recurrirá la segunda que vio el serbio para intentar que esté frente al Atlético de Madrid.
Parece que la segunda de Rukavina está clara que no era la tarjeta y que nosotros recurriremos y vamos a ver, ¿no? Pero bueno, que la baja de Sereno, pues estará Peña. Y bueno, nosotros pelearemos con lo que tenemos.
El entrenador del Real Valladolid habló también del papel de Óscar González, que empezó en la banda izquierda.
Y bueno, hoy no podemos sacar nadie en concepto positivo. Hemos estado muy espesos, con el balón, sin el balón, y Óscar ha estado al nivel del equipo.
No estaba contento Miroslav Jukić. Lógicamente yo creo que él valorará, como valora casi todo el mundo, esa intensidad defensiva y el punto que se consigue con tan poco, ¿no? Lo decíamos antes, al final exprimir tanto a esta plantilla, a este vestuario, da como fruto también que en partidos como ayer se puntúe, y esto lo es todo en Primera División.
Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Que el equipo saca muchos puntos de creer en sí mismo y de trabajar. Cualquier otro equipo con todas estas circunstancias, con esta plantilla, con las cosas que están pasando, con la lesión de Víctor, con, bueno, al final lo que pasa normalmente, ¿no? Es que tampoco está pasando nada raro. O sea, al final en todas las temporadas hay ciclos de amonestaciones, los defensas ven 5 amarillas prácticamente siempre, alguien se lesiona, esas cosas pasan. Y desde luego cualquier otra plantilla que no hubiese creído en su trabajo o en el trabajo del entrenador, pues hubiese bajado los brazos y ya digo, pues ni hubiese ganado el de Granada, ni hubiese ganado en Pamplona, ni hubiese ganado en casa el Mallorca, ni el punto de ayer, y a lo mejor en vez de 30 tenías 22, ¿no? Mérito también del esfuerzo de la gente, y sobre todo que también, pues eso, cuando ves que tienes recompensa, también te entregas al máximo y sabes que estás bajo el límite, ¿no?
Muchas veces yo creo que tampoco valoramos, y me incluyo, contra equipos contra los que juega el Real Valladolid. Ayer en el Benito Villamarín, y frente a un Betis, que luego sobre el verde los partidos son como son y hay que jugarlos, pero que multiplica por 4 su presupuesto con respecto al del Real Valladolid. O sea, el Betis es el octavo presupuesto de la Liga. 40 y pico millones de euros contra 11 que tiene el Real Valladolid. Al final, eso se nota también, ¿eh?
Sí, pero ya sabes que yo ahí ya pienso que, o sea, que eso es mérito del Betis, me refiero. O sea, no es que se han encontrado los millones debajo de un contenedor, sino que lo hablamos ayer, ¿no? Que es ejemplo el Betis para muchas cosas de lo que hay que hacer cuando subió en segunda, de cómo se tiene que gestionar un montón de cosas, una entidad y muchas cosas. Y desde luego, años después de, tampoco tantos años, pero años después de estar en segunda división.
Yo hablo sobre todo de al final la comparativa de lo que te tienen que dar los jugadores, el entrenador, que al final en presupuesto y en millones, pues no.
No, eso está claro que
no entran ellos.
Que cuando tienes ese dinero es más probable que firmes mejores jugadores, que puedas optar a mejores jugadores, que puedas
optar más jugadores, sobre todo.
Sí, que puedas optar a cedidos de equipos grandes, pues a Joel Campbell mismamente, a alguno más, a mantener a Rubén Castro, o algún fichaje pagando de centrales como Damien Perkis o Pablo, creo que vino gratis, pero bueno, que tendrá una ficha alta, o sea, será un equipo que tendrá fichas más altas que que el Real Valladolid, evidentemente eso se nota. Lo que hay que preguntarse es por qué el Real Valladolid, al menos de momento, tiene tanta diferencia con otros equipos que hasta hace poco no la tenían, ¿eh?
Bueno, el Real Valladolid tiene 23 partidos después, ya con 23 jornadas disputadas, a más equipos por debajo que por encima, 10 por debajo en la clasificación, 9 por encima en esa tabla de primera división, descenso a 10 puntos por debajo, con Athletic, Getafe o incluso el Sevilla por detrás del Real Valladolid. Tiene mucho mérito esto. Y a 10 puntos, insistimos, el descenso, 30 al Real Valladolid, 20 el Celta, y le saca, si no me equivoco, 14 al Deportivo de la Coruña, muchos puntos el Real Valladolid tras esas 23 jornadas disputadas. Y en la comparativa con la primera vuelta, tenía a estas alturas el Real Valladolid 6 puntos, y ahora 5, así que tan solo un punto menos no está nada mal. Pregunta que teníamos hoy en directo Marca Valladolid vía Twitter: ¿qué te gustó, qué no te gustó del equipo en el Benito Villamarín? Javi Bodeguis nos dice: me gustó el punto y no me gustó nada la actitud del equipo, ya que no conseguimos ni siquiera tirar a puerta. Carlos Roth dice: me gustó el resultado y que no se cumplan los augurios de los profetas de la catástrofe. Eduardo Arranz: no tuvimos el control del partido, apenas generamos peligro. Balones aéreos, eso es lo que no le gustó, y lo que sí, supimos defender con orden. Aupa Pucela La Madrid dice: es difícil encontrar algo que me gustara, yo creo que la salida de Omar fue buena. No me gustó casi todo. Carlos Santos: me gustaron Sereno, Rueda y el punto. No me gustaron nada Sastre y Dani en el campo, ni Jukic no poniendo a Javi Baraja. José Manuel: me gustó que la fortuna se aliara con nuestro equipo. No me gustó que Jukic permutara las posiciones de Bueno y Óscar. Medellín: me gustó la línea defensiva en bloque. No me gustó la incapacidad creativa. Fernando Rodríguez: lo único destacable, el saber tener sufrimiento defensivo. El resto para olvidar. Carlos Pérez: me gustó la entrega de guerra que luchando creó él solo 3 ocasiones. No me gustó el resto del equipo, absolutamente dividido. Alex nos dice: pues lo mejor la dupla Sereno-Rueda, lo peor Sastre y la poca ambición en ataque, por no hablar del de azul. Raúl Blanco Rodríguez: el equipo estuvo muy bien atrás. No me gustó la falta de control del balón en el medio campo y la poca presencia arriba. Y dice Chema: me gustó mucho Javi Guerra y lo bien que supo sufrir el equipo. No me gustó que estuvieran desaparecidos Óscar y Bueno. Y dice más 10 con la segunda división, que yo creo que es hoy también lo que muchos miramos, esa clasificación. A ver si nos llega alguna con el hashtag. Dice Diego Olas: sobre todo no me gustó el centro del campo y la lentitud de Javi Guerra y la falta de velocidad del equipo en ataque. Y Sergio Macías: no fue un buen partido, pero creo que no se les puede echar nada en cara a los jugadores y al entrenador. Se merecen un monumento. 2:57.
Momento para Rigos aquí.
Te voy a escuchar te voy a poner el sonido de Fernando Vázquez, a ver qué te parece. Lo que dijo el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña ayer con Raúl Varela, en Marcador Diario, en Radio Marca. Algunos no conocíamos esta circunstancia. Yo lo estaba escuchando en directo y reconozco que me quedé helado.
Fernando Vázquez pudo haber sido entrenador del Manchester.
Segundo entrenador.
Bueno, el que entrena de lunes a viernes, ¿no? Por debajo de Ferguson.
Sí, hubo un intento cuando yo estuve en Valladolid de llevarme para allá, pero al final las cosas no sé, uno que es tonto en la vida y no sabe aprovechar sus ocasiones, ¿no?
Siendo profesor de inglés no hubieras tenido problema, ¿no? En ese sentido, vamos.
Sí, Carlos Suárez no me dejó irme, y bueno, yo tenía también mi contrato allí y al final me quedé y pues, creo que me equivoqué, pero bueno, la vida es así.
La vida es así.
Siento responder a Fernando Vázquez, aunque no me escuche, que no me gusta hacerlo, pero el que se equivocó fue Carlos Suárez no dejándole marchar.
Oh, la frase...
Bueno, el tiempo lo ha demostrado.
La mejor frase, bueno, independientemente del tema del Manchester, la mejor frase es la... Nada, soy un poco torpe y no aprovecho mis oportunidades. Ya. Sí, has tenido unas oportunidades tremendas.
El que se equivocó fue Suárez, no dejándote marchar, Fernando Vázquez, pero bueno. Cosas del fútbol, al final
no
también...
No sé leer bien las oportunidades que tengo y tal.
Es gracioso el interés del Manchester en Fernando Vázquez, ¿no? Bueno, pues él lo cuenta también y...
Me encantaría, claro, es que esto nunca va a pasar, pero me encantaría preguntarle a Alex Ferguson, o sea, ahora que además va a jugar contra el Madrid y todo esto, me gustaría preguntarle por Fernando Vázquez. Tal,
ya le podrían haber preguntado en la rueda de prensa qué le parece el fichaje de Fernando Vázquez por el Deportivo de la Coruña.
¿Cómo lo ves,
¿no?
Y tal, igual te dice, ¿Fernando quién? No...
Pero bueno, oye, ahí está también la historia. Bueno, se citaba el Real Valladolid y queríamos escucharlo hoy en directo Marca. Ya digo que algunos nos quedábamos pálidos ayer cuando en medio del partido decía esto el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. Nos despedimos. Mañana regresaremos ya desde la Sidrería Lur en directo Marca Valladolid. Como siempre, un placer que estéis al otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.